Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Amigas y amigos, es un gusto reencontrarnos a través de Mano a Mano con el Plan Agropecuario, llegando a Uruguay al mundo a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, programa que queda disponible en el espacio que tiene el Instituto Plan Agropecuario, en la plataforma de Spotify, también queda disponible en la página web institucional. Hoy con mucha información anduvimos por Colonia, charlamos con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón, técnico del plan en ese departamento, coordinador también de la Regional Litoral Centro. Con él conversamos sobre pasturas, instalación de verdeos, instalación de praderas, manejo de estos cultivos y el uso de la semilla para que sea eficiente su rendimiento, teniendo en cuenta aquellas que se comercializan preinoculadas y con un peleteado previo, qué elementos hay que tener en cuenta justamente para no perder plata y para que no pierdan eficiencia, podríamos decirlo así. Así que vamos a estar hablando con Julio al respecto. También vamos a estar charlando con un productor de Colonia que fuimos a visitar justamente con Julio allí en la zona de San Juan, departamento de Colonia, con Ezequiel Güell, un productor joven, 31 años, que trabaja hace muchos años, hijo de productor también, lechero, y hoy lo que realiza es agricultura y ganadería, fundamentalmente cría y con ciclo completo e invernada, y también un poco de soja, un poco de maíz y ovinocultura. Tiene una majadita interesante que realmente, como vamos a escuchar, le da muchas satisfacciones. Así que vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy de Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Pasamos horas hablando sin tener que decir nada.
Como comentábamos, estuvimos charlando con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón sobre el estado de las pasturas y previendo que se acerca el otoño, hay que tomar decisiones, comenzar a planificar lo que son los próximos verdeos a instalar en invierno, también las praderas, qué elementos hay que tener en cuenta justamente para que sea efectiva la siembra. Obviamente, estado sanitario, recorridas en esta época para realizar una mejor utilización de las pasturas cultivadas. Así que vamos a la palabra de Julio Perracho.
Bueno, teniendo en cuenta que ya pisamos febrero, los cultivos que hay que estar sembrando son los verdeos de otoño. Ahí le llamamos verdeo de otoño a las avenas, que tiene una gran diferencia a los verdeos de invierno, como por ejemplo ryegrass, que son para fin de marzo para adelante. Ahí lo que siempre planteamos, qué avena sembrar, depende del objetivo. Si el objetivo es pastoreo, solo pastoreo, las avenas 1095 o las avenas amarillas tienen muy, muy buena producción y de largo periodo de tiempo, esa es la característica. Ya si el destino es forraje, en los últimos años han salido dos avenas tipo sativa o blanca, como es la brava o la columba, que son avenas de alta producción y ya hay muchos tambos invernadas que están haciendo dos avenas en el año. Se siembra una temprana en febrero y a los 90-100 días está pronta para hacer reserva y la otra siembra en junio, y ahí se pueden sacar dos siembras. Por eso lo importante es qué objetivo tenemos, y si el objetivo es grano, ahí sí habría que pensar en unas avenas tipo sativa. Después, lo otro que planteamos, siempre comprar semilla de calidad, certificada. La semilla etiquetada es fundamental para asegurar y regular los kilos adecuados, que hace un par de años venimos planteando que las avenas para verdeo con 70-80 kilos de semilla es suficiente. Ya si vamos a avena para reserva, tenemos que ir a 110-120 kilos para lograr un buen volumen de forraje. Lo otro, por supuesto, que la preparación de la tierra, como todo cultivo, ya deberían estar prontas la tierra, sin maleza, con humedad, aprovechar estas lluvias y sembrarlo cuanto antes. Y lo que decimos, febrero para las avenas es la mejor época, siempre teniendo en cuenta eso, y una sembradora, por supuesto, bien regulada, y lograr colocar la semilla en contacto con el suelo y que esté cubierta. Ahí, si nos aseguramos esa siembra con humedad, sabemos que a los 45 días tenemos el primer pastoreo, y así sucesivamente, y por eso los cultivos o los verdeos de otoño, como son las avenas, las siembras siguen siendo en febrero. Igual que nos sobre pasto es fundamental, y más en los sistemas agrícola, ganadero, agrícola, lechero, donde el otoño es uno de las épocas del año que más falta forraje, porque las pasturas se están recuperando, hay mucho barbecho y por lo tanto la avena ayuda. Después, por supuesto, y ya teniendo en cuenta la época, ya tenemos que estar pensando qué chacra empezamos a preparar para la siembra de raigras, que en general las mejores épocas es de fin de marzo para adelante, teniendo en cuenta que raigras es muy limitante a la falta de humedad, y eso es un poco la situación de los verdeos.
Y si tenemos en cuenta las pasturas cultivadas, las praderas.
Y teniendo en cuenta, por lo menos en la zona litoral, que la alfalfa es el cultivo que más está sembrando. Hemos visto con estas últimas lluvias en el sur, por lo menos, un repunte importante de las alfalfas. Con estas lluvias se han recuperado. Ahí lo que siempre planteamos. Recorrerla semanalmente, revisar el tema insectos, tanto insectos de suelo como insectos que comen hoja, y bueno, eso es fundamental. Y ahí lo que sugerimos, y no nos cansamos de repetir, es como la agricultura, todas las semanas, o el técnico contratado o el dueño del campo, es importante recorrer, revisar, porque tenemos en muchos casos ataques importantes de insectos. ¿Qué hacer? Y bueno, depende de la evolución de la plaga, si hay enemigos naturales y las alternativas. Y bueno, como último, como siempre decimos, lo último es la aplicación de algún químico, pero siempre hay o manejos previos, o esperar, o hacer reserva, o comerlo, depende un poco cómo está la planta. Y si usamos algún producto químico, es clave leer la etiqueta, usar productos que están autorizados para el uso en praderas, tener en cuenta los tiempos de espera para ingresar animales. Muchas veces vemos que la gente aplica y está entrando con los animales a los pocos días, es fundamental eso. Y lo otro, por supuesto, que hacer el menos daño posible a las abejas, por lo tanto, lo que le recomendamos del plan agropecuario, leer las etiquetas permanentemente y actualizarnos y consultar al técnico de confianza.
Julio, capaz que volviendo un poquito atrás, que ya habías hablado algo de las siembras, en realidad uno de los elementos fundamentales a tener en cuenta y para manejar bien la fertilización es el análisis de suelo, ¿no?
Sí, correcto. En eso de preparar la tierra, el análisis de suelo es fundamental para saber de dónde partimos y cuáles son. Y el otro criterio es cuál es los requerimientos de la pastura o el cultivo. Por supuesto que en las áreas agrícolas, El análisis de suelo se hace en 2 o 3 veces al año por la intensidad, pero también en pastura es fundamental, y más cuando vamos a arrancar a la siembra, a la pastura, es fundamental y corregir. Y en las zonas más intensivas, no solo hacer análisis de fósforo, sino que hay que hacer análisis de potasio, azufre, y en las zonas de mayor intensificación ya hay que pensar en algún macro y micronutriente fundamental y pH. Y bueno, y a partir del primer año hay regular. Estamos viendo en las zonas que hay mucha extracción de materiales por reserva o venta de grano, la deficiencia en potasio, se están viendo deficiencia de potasio. Fósforo ahí, y bueno, y también en algunos casos calcio y magnesio, y bueno, por eso creemos que es importante. También entendiendo que las plantas se rigen por la ley del mínimo, podemos tener todos los nutrientes necesarios, pero después falta sol o falta temperatura o falta agua, se va a limitar el rendimiento, pero bueno, por los trabajos que se han hecho en diferentes instituciones, la fertilización impacta en el 50% del rendimiento, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta y es un indicador más para tomar decisiones, ¿no?
Julio, también hay que comenzar a pensar en la siembra de praderas y tener en cuenta algunos aspectos que se han repetido en los últimos tiempos y que capaz que es conveniente destacar.
El la siembra de las próximas praderas, teniendo en cuenta que la fecha ideal de cualquier cultivo, tanto alfalfa, festuca, dactilis o lotus o la combinación de ellos, la mejor época es fin de marzo, abril, mayo. Ya deberíamos ir pensando o planificando la chacra que se va a hacer, qué manejo le vamos a hacer para preparar el suelo y la lista de los insumos necesarios y calcular el costo y, bueno, y toda la parte económica financiera que eso implica. Y bueno, y en esa lista ahí la semilla es fundamental, es uno de los insumos importantes, y ahí otro año más seguimos insistiendo y recordándole a los productores de en la semilla leguminosa la importancia de la inoculación 24 horas previo a la siembra. Eso es fundamental porque sabemos que una semilla bien inoculada de leguminosa nos evita gastar entre 300 y 400 dólares en urea por año. Y una leguminosa mal inoculada, no hay solución. La única solución es gastar esa plata en urea. Por lo tanto, la inoculación sigue siendo un manejo fundamental para las leguminosas, donde Uruguay tiene un trabajo de año de inoculantes y rizobium adecuado para las diferentes leguminosas. En eso lo que le sugerimos al productor desde el plan agropecuario, leer las etiquetas. Seguimos viendo etiquetas que se venden semilla preinoculada fuera del marco legal, donde no se respetan los tiempos de espera y no se cumplen las exigencias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de todo lo que tiene que indicar esa semilla preinoculada. Por lo tanto, sugerimos a los productores leer la etiqueta, asesorarse y asegurarse que el tiempo de espera entre la inoculación y la siembra no sea más de 2 o 3 días, por más producto y bioestimulantes que se le agrega a la semilla. Eso es en el caso de leguminosa. Y lo que sugerimos, como siempre, lo mejor y más en predios chicos, que las áreas son menores, inocular en el predio y hacerlo bien. Y en gramíneas, lo otro que estamos viendo es en muchas empresas la utilización de peleteado. El peleteado tiene sus ventajas, pero lo que también vemos es que falta de conocimiento de productores de que en la etiqueta, primero leer la etiqueta y sugerimos eso, y ahí en general muchas veces se habla que hay un 30 o un 40% de producto inerte, que es el peleteado. Por lo tanto, ahí son dos cosas. Primero, regular la semilla, los kilos reales de semilla, y después calcular realmente cuánto cuesta el kilo de semilla y no la bolsa. Por lo tanto, ahí siempre planteamos asesorarse con el técnico de confianza y leer la etiqueta y tratar de asegurarse de tener una semilla de calidad y en buenas condiciones.
Bien, allí tenemos la palabra del ingeniero agrónomo Julio Perrachón, a quien agradecemos nuevamente. Y bueno, con estas recomendaciones, instalación de verdeos, instalación de praderas, recorrida, qué elementos tener en cuenta para el manejo. Y bueno, este último consejo, teniendo en cuenta las semillas, ¿no? Preinoculadas, peleteadas, de leguminosas o gramíneas. Buscar la mejor opción, que es la casera, por lo que nos decía Julio. Pero también buscando que no se pierda dinero, ¿no? Porque se compra muchas veces lo que recubre la semilla, se paga a precio de semilla también. Y bueno, muchas veces los preinoculados no se tiene en cuenta el tiempo desde que se realiza hasta que se siembra, puede perder sus beneficios. Así que es importante tener en cuenta todo esto, como nos decía Julio. En el próximo bloque vamos a estar charlando con Ezequiel Güell, productor del departamento de Colonia. Actividades del plan agropecuario para los próximos días. Les comentamos que el plan agropecuario va a estar presente en Agro en Punta, en el Centro de Convenciones de Punta del Este, y el próximo 7 de febrero va a realizar la charla a las 18 horas y Pasto, Plataforma para la Gestión del Pasto en Ganadería. Y bueno, allí estarán presentes los técnicos del plan Santiago Lombardo y Alejandro Terra, quienes serán los responsables de esta charla. También están abiertas las inscripciones para realizar el curso presencial de inseminación artificial en ovinos, a desarrollarse en el Centro de Capacitación Martín Fernando Martín y Corena, en Paso Farías, Departamento de Artigas. Se va a estar realizando del 18 al 20 de febrero. Como siempre, el curso ganadero a distancia, año a año, que se repite. Ya casi 20 son los años en que se realiza esta capacitación, con casi 2.000 participantes durante estas dos décadas que se realiza. Va a estar comenzando el 24 de marzo. Los tutores son el equipo técnico, prácticamente todo el equipo técnico del Plan Agropecuario. Preinscripciones estarán abiertas hasta el próximo 10 de marzo. Y bueno, toda la información disponible sobre este curso ya tradicional del Plan Agropecuario, semipresencial, 8 meses, con una parte teórica que se da de forma virtual a través de webinarios, pero también a través de la plataforma de educación a distancia del Plan Agropecuario, con visitas a establecimientos donde se pone en práctica, se ve in situ lo que se ha tratado a nivel teórico. Así que invitamos a aquellos interesados en este curso que visiten la página web institucional planagropecuario.org.uy para conocer más sobre la propuesta y también inscribirse. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, ahora con la palabra de Ezequiel Güell, productor agrícola ganadero del departamento de Colonia.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Querida yo, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste.
Bien, amigas y amigos, como comentábamos, estuvimos por el departamento de Colonia, más precisamente en el paraje de San Pedro. Allí visitábamos un pequeño productor de la zona. Estuvimos charlando con Ezequiel Güell, en este caso entrevista que realizaba también el ingeniero Julio Perrachón. Estuvimos charlando sobre este sistema, cuál fue su historia, cómo se trabaja allí, bueno, qué características tiene. Así que compartimos la nota realizada a Ezequiel Güell.
Bueno, estamos en la zona de San Juan, departamento de Colonia, a 25 kilómetros de Colonia. Este campo lo arrendaba mi abuelo. Después mi viejo lo compró, tuve la suerte de comprarlo. Toda la vida tambo. Y bueno, después cuando yo me empecé a vincular y a mi viejo no le gustaba mucho el tambo, decidimos cerrar el tambo y tirarnos a la ganadería.
¿Cuánto hace o en qué año más o menos?
Y 12 años hace que cerramos el tambo. Se ordeñaban 120 vacas, que es lo que se ordeñaba. 154 hectáreas eran acá. Y ahí arrancamos a probar de todo. Nos costó, fue el cambio fue bravo, porque acostumbrado el sistema al tambo, que estaba todo armado y bueno, empezamos. Nos costó armar el sistema, pero ahí. Y a mí siempre me gustaba la cría. Y compramos unas terneras, me acuerdo, pampa, y teníamos volando, porque acá siempre se hacía la recría. Ya teníamos volando, se siguió haciendo recría. Y bueno, ahí con el tema de comprar unas hembras ahí, pampa, y bueno, no fue muy buena experiencia. Y después seguimos todo con holando, invernando holando. Y bueno, a mí siempre me gustaba la cría, y ahí en el tambo siempre se repasaba con Aberdeen Angus, entonces ya había algunas vacas cruzas ahí, y ahí arrancamos. Se compró alguna vaquillona y seguimos inseminando y echando toros a Aberdeen Angus. Y en paralelo con el rodeo de la invernada de Lando, que hasta ahora se sigue haciendo. El rubro vino, sí, yo es lo que me apasiona, que siempre me gustó de chico, de que iba a la escuela. Y primero compré unas ovejas, después fui a conversar con un vecino, Perrachón, el padre del hombre acá. Y me ofreció trabajar con él, así iba agarrando experiencia y aprender. Y bueno, y ahí arranqué compré las primeras 20 ovejas y que eran ideales, y empecé a cruzar con Texel, que es la raza que me gusta. Y bueno, y ahí arrancamos.
Hoy 2025, inicio 2025, ¿con qué rubros compone el predio? Y
sí, los rubros son cuatro. Se hace un poco de agricultura, está la cría, la recría y bueno, y los ovinos. Y son 180 hectáreas que se maneja todo.
¿Cómo le explicás que en colonia sobre pastura se puede hacer cría? ¿Cuál es la...?
Sí, sarna con gusto no pica, hijo. Pero sí, es más un tema de que lo estuvimos hablando, un tema de cultura, me parece a mí, ¿no? Como la oveja que tiene que estar en el norte, la vaca también. Pero yo creo que los números dan. Como todo, te tiene que gustar, lo primero que te tiene que gustar. Y hacer la cosa prolija bien, manejar bien, hacer las cosas bien. Y después que te guste lo principal. Como lo estuvimos viendo, las vacas andan por todos lados. Y la idea de las vacas es, ahora en un principio llega a las 100 vacas. Estamos en 70 ahora, llega a las 100. Y bueno, y ahí ir viendo si nos quedamos ahí o aumentamos un poquito más. Y en las hectáreas se maneja más o menos, se van a manejar o se manejan 30 hectáreas, 40 hectáreas, dependiendo de la pastura que haya y la época del año, porque cuando se desteta las vacas quedan en el bajo con fardo y donde están ahora se hace otra cosa, y eso es muy muy variable. Pero sí, en el área serían 30, 40 hectáreas por ahí. Este año hicimos ciclo completo. El año pasado, con el tema de la seca y que no había mucha comida, se vendieron los terneros. Pero la idea es hacer ciclo completo, sí. Que el ganado se desteta en marzo. La ternera se desteta en marzo con 200, 250 kilos. Y al año salen con 500 kilos ya gordo. Macho y hembra. Y de eso que se recría, se va bajando las mejores hembras, se van inseminando. Ahora estamos inseminando con Brangu y la idea es apuntar para ese lado.
¿Qué tipo de alimentación le da a la cría y a la invernada de carne?
La alimentación de la cría varía. Generalmente están en lo que es bañado, se le va haciendo algún verdeo, ahora va variando con suda. En invierno alguna avena, algún rairá y después fardo. Tratamos de que cuando la vaca estamos entorando que coma bien, eso sí, esté bien la vaca para poder preñarla. Y después, después que se destetan de marzo ahí para adelante, hasta que vaya a parir de vuelta, se mantiene con fardo y ya te digo, alguna parcela pero reducida, que estén bien las vacas, pero nada, se le da prioridad ahí al invernado blando y bueno, y a lo que se desteta, que eso sí tiene que comer bien.
¿Y el negocio de la invernada holando, qué tipo de alimentación le da?
Sí, la invernada holando sí, se lo trata más como una vaca holando, por así decirlo. Se compra con 180 kilos, ahí puede estar en raigrás, porque generalmente hay raigrás, avena o alfalfa. Se puede suplementar, a veces sí, a veces no, dependiendo. Este año, por ejemplo, el invierno pasado se compró en junio y no se suplementó. Llegaron bien, después agarraron una primavera buena. Y ahora en marzo se empieza a dar silo de maíz planta entera y maíz. Puede ser maíz grano húmedo o maíz seco con cebada y se suplementa. Para sacarlo en junio, julio, con 500, 540 kilos ahí, el holando. Pero siempre el holando sí, siempre come bien, va comiendo bien, con toda la alimentación que de punta.
¿Y el rubro ovino cómo la manejás? ¿Qué raza utilizás?
Sí, el rubro ovino es sumamente pastoril, todo pasto, eso sí. Casi todo es alfalfa, ahora hay un sudan, pero la base es alfalfa. Y hay 130 ovejas ahí en 10 hectáreas, esas están siempre en 10 hectáreas. Y bueno, arranqué con la base ideal y fui cruzando con Texel. y ahora tengo casi todo Texel. Y los corderos salen ahí con 3 meses más o menos, pesando 20 kilos, va variando un poco ahí, pero 18, 19, 20 kilos, tampoco más también.
¿Qué recursos humanos tenés? ¿Cuánta gente trabaja?
Sí, la familia está compuesta por mi padre y mi madre, mi hermana, pues yo, mi pareja, y tengo un nene de 3 años. Acá en el establecimiento trabajamos en lo que es el campo, mi padre y yo. Estamos nosotros nomás. Después se contrata, por ejemplo, el mosquito y cosechador, eso se contrata. Después lo que siembra, eso hacemos todos nosotros. Pero sí, lo manejamos nosotros nomás.
Y hemos visto que estás trabajando con los perros.
Sí, yo tengo los Border Collie, que también es una pasión. El primer curso lo hice cuando iba a la escuela, me encanta. Más allá de que son parte de la familia, es una herramienta impresionante. Son varios empleados, la verdad que es un lujo. Hay que dedicarle tiempo y todo, saberlo manejar, pero una bruta herramienta.
¿Qué sugerencia tenés para los jóvenes del medio rural? Capaz que, bueno, ¿cómo te proyectás para adelante? ¿Cuál es el objetivo?
Y el objetivo es mejorar, bueno, el ganado, mejorar genéticamente, eso me gusta bastante, y mejorando el ganado, y siempre para mejorar. Y después, bueno, todos los años decís, esto no lo voy a hacer porque me fue mal, y el otro año, todos los años hay algo para mejorar siempre. Yo creo que para que te vaya bien tenés que tener una pasión por lo que haces. Si no te gusta, yo estoy diciendo que la cría me gusta, y capaz que hay uno que está diciendo que esto es un bolazo porque plantás soja, pero digo, me gusta y creo que me va a ir bien con lo que hago.
¿Qué sugerencia o qué recomendaciones tendrías para los jóvenes?
Yo lo que opino, que uno a veces tiene que buscar, buscar el equilibrio, pero bajar la pelota al piso y decir qué estoy haciendo. No ir tanto en la rosca del día a día, de todo, que todo el mundo vive apurado. Y yo no digo que no quedan de apurado, digo, pero a veces es más vale andar un poco más tranquilo y no tan a lo loco, y a veces que mucho abarca, poco aprieta.
Bien, como escuchaban la palabra de Ezequiel Huel, productor joven, 31 años, ¿no? En la zona de San Juan, rectifico, porque al comienzo de la nota me refería a San Pedro. Bueno, Santos son los dos, también están al lado las dos zonas una de la otra, pero yo hacía una mala referencia al respecto. Sí, en el departamento de Colonia, este productor agrícola ganadero joven, que bueno, está haciendo sus armas, trabajando con una familia formada que vive en el campo allí en el departamento de Colonia. Agradecemos a Julio Perrachón justamente por aportar con esta nota a mano con el plan agropecuario.
Hay que caminar un poco, golpear un par de puertas, querido yo.
Bien, amigos y amigas, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Bueno, con esta información, en este caso de Julio Perrachón, manejo de pasturas cultivadas, verdeos, praderas. También, como siempre, con la experiencia de los productores, conocer un poco de su historia, cómo comenzaron, cómo trabajan, qué realizan. Pequeño productor del departamento de Colonia que vive con su familia en el predio. Amigo Ezequiel Huel, quien nos lo presentó, obviamente, Julio Perrachón, productor destacado de la zona con varios rubros dentro de su pequeño predio. A nosotros nos queda nada más que despedirnos y antes invitarles a visitar la página web institucional donde pueden encontrar toda la información del plan agropecuario, con las actividades de extensión previstas, actividades de capacitación, ya sean a distancia o presenciales, toda la información sobre publicaciones, revista del Plan Agropecuario, este mismo programa de radio, así como los programas de televisión. Recuerden, aquellos que estén interesados en el curso ganadero a distancia, también informarse a través de la página web planagropecuario.org.uy para conocer todos los pormenores de este ya tradicional curso del Plan Agropecuario e inscribirse también en el mismo lugar. Nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles a que nos acompañen la próxima semana cuando nos encontremos en este mismo lugar y a esta misma hora. Hasta entonces.
Música. Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.